Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Saludos, muy buenos días. Tras conocer la actualidad en España y el mundo, a esta hora, 8:30 del domingo 13 de octubre de 2024, llegan los minutos para acercarles lo más destacado en la actualidad religiosa en Iglesia Noticia. Será hasta las 9 hora de la Santa Misa. Estamos en el programa 1902 con Mila Sánchez en el control de sonido y con algunas informaciones que les adelanto en estos titulares. El Papa recibió el viernes en audiencia al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que invitó a Francisco a visitar Canarias y Sevilla, también al presidente ucraniano Zelensky. Y allí en el Vaticano continúa sus trabajos en las congregaciones y círculos menores, según el programa previsto, el Sínodo de la Sinodalidad. Por otra parte, Francisco ha nombrado nuevo obispo de San Feliu de Llobregat al religioso dominico Xavier Gómez, director del Departamento de Migraciones en la Conferencia Episcopal. También al decano de la Rota Romana, Alejandro Arellano, como comisario pontificio para solucionar el estatus del complejo de Torre Ciudad. Con estas y otras noticias les acompañamos hasta las 9.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Y comenzamos el informativo de hoy en el Vaticano, donde el Papa Francisco recibió en audiencia en la mañana del viernes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que invitó al Papa a visitar Canarias, también Sevilla, con motivo de la Conferencia para el Desarrollo del próximo mes de junio. Además de la crisis de Oriente Próximo, en el encuentro de 35 minutos hablaron también de la crisis migratoria y, ya en diálogo con el cardenal Parolin, secretario de Estado del Vaticano, de la aplicación de la Ley de Memoria Histórica en Cuelgamuros, entre otros temas. Y después de recibir a Pedro Sánchez, el Papa mantuvo un encuentro con el presidente ucraniano Zelensky. Nos vamos ya a Roma con la crónica de la corresponsal de la cadena COPE, Eva Fernández. Buenos días.
Muy buenos días, Faustino. La reunión duró poco más de media hora, que suele ser lo habitual, el mismo tiempo además de su primer encuentro hace 4 años. Pero en esta ocasión estuvo condicionado por la audiencia posterior que Francisco tuvo con el presidente de Ucrania, Zelensky. Tal como se esperaba, Pedro Sánchez formalizó la invitación para que el Papa Francisco viaje a Canarias, que no olvidemos ya había realizado previamente tanto la conferencia episcopal como el presidente de Canarias.
Invitación al Papa Francisco que le he trasladado en nombre del Gobierno de España y también yo creo que del conjunto de la sociedad española a las Islas Canarias, vista el interés que tiene la Santa Sede por conocer la realidad del pueblo canario, la solidaridad del pueblo canario también con esa migración que está llegando a sus costas.
Pero además le lanzó otra invitación para que participe en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Financiación para el Desarrollo que se celebrará en Sevilla en 2025. El encuentro se desarrolló en un ambiente de cordialidad, según el siempre escueto comunicado vaticano, en el que se apunta que se prestó atención a los conflictos en curso y a la necesidad de paz, así como a la grave crisis migratoria, especialmente en el Mediterráneo y en las Islas Canarias. Eso sí, Pedro Sánchez venía preparado con 2 temas que ha dejado sobre la mesa de la Secretaría de Estado: la expulsión de los monjes benedictinos del Valle de los Caídos y el deseo del Gobierno de acaparar la gestión de las indemnizaciones a las víctimas de abusos tras el informe del Defensor del Pueblo. Con lo que no cuenta Sánchez es con que el Papa Francisco está muy informado sobre el plan de reparación integral puesto en marcha por la Iglesia. Hubo también momento para el intercambio de regalos. El Papa le entregó una terracota que se titulaba Ternura y Amor, junto a su mensaje para la Jornada Mundial por la Paz, y el presidente le regaló una colección de monedas acuñadas con ocasión del aniversario del fallecimiento de Pablo Picasso.
También sobre la visita del presidente del Gobierno nos llega desde Roma el comentario de Antonio Pelayo. Buenos días, Antonio.
Faustino, buenos días. Las visitas al Vaticano de los jefes de Estado y de Gobierno transcurren en 2 tiempos muy marcados y distintos. El primero es el encuentro privado con el Papa, al que sigue una entrevista de trabajo con el cardenal secretario de Estado y el secretario para las relaciones con los Estados. El comunicado de la sala de prensa solo indica muy generalmente los temas tratados en esta última fase, sin entrar en los que el Santo Padre y su interlocutor hablaron. Así ha sucedido el pasado viernes, cuando Francisco recibió en audiencia durante media hora al presidente Pedro Sánchez. Fue este quien, en un encuentro posterior con la prensa, nos indicó que los temas centrales de la conversación habían sido el fin de la guerra en Oriente Medio y Ucrania y la grave crisis migratoria en las Canarias. Sobre el primero, la convergencia de puntos de vista entre la Santa Sede y España es casi total. Y en el segundo quedó claro que las posturas están muy cercanas, privilegiando ambas la inclusión y la inserción de quienes se juegan la vida atravesando mil dificultades y peligros. Con el cardenal Parolin y Monseñor Gallagher, el político español, trató las relaciones bilaterales en un clima de cordialidad, según subrayó el comunicado vaticano. En concreto, siempre según la versión del presidente, abordaron el desarrollo de la ley de memoria histórica con referencia muy particular al problema del Valle de los Caídos, que nos aseguró quieren solucionar en concordancia con la Iglesia, y la atención a las víctimas de los abusos sexuales con una acción conjunta Iglesia-Estado. Por fin recalcó que había invitado oficialmente al Papa a visitar no solo las Canarias, sino también Sevilla en el 2025, con ocasión de la Conferencia de Naciones Unidas sobre la financiación al desarrollo. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
Gracias, Antonio. En el Vaticano, el Sínodo de la Sinodalidad continúa sus trabajos según el programa previsto. Ya se conoce el nombre de quienes redactarán el documento final y el viernes se celebró en la Plaza de los Protomártires de Roma una vigilia ecuménica. Cuéntanos, Eva.
Efectivamente, ya conocemos quiénes serán los designados para formar la comisión que redactará el documento final. Serán 14 personas, 3 elegidas por el Papa, 4 ex officio, que serán quienes realmente escriban el texto, y 7 por cada zona geográfica, elegidas por los propios miembros del sínodo. La labor de quienes directamente no escriban el texto será la de supervisión. El presidente de la comisión es el cardenal jesuita Jean-Claude Hollerith, relator general del sínodo, y entre los secretarios se encuentran Ricardo Batocchio, el cardenal Mario Grech, que es el secretario general del sínodo y es presidente de la Conferencia Episcopal de Malta, y el padre Giacomo Costa, que además de ser secretario del sínodo, es presidente de la Fundación Cultural San Fidel de Milán y acompañante espiritual de las Asociaciones Cristianas de Trabajadores de Italia. Y en representación de África se encuentra el cardenal Fridolin Ambongo. Por América Central y del Sur se incluye al cardenal Luis José Rueda, arzobispo de Bogotá, y a Catherine Clifford, profesora y vicedecana de la Facultad de Teología de la Universidad de Ottawa. El representante de Asia será el padre Clarence Davesan, y desde Europa se ha elegido al cardenal Abelín, el arzobispo de Marsella. El representante de las Iglesias Católicas Orientales será el obispo maronita del Líbano, Monseñor Munir Kalairat. Y para Oceanía se encuentra el Monseñor Shane Anthony McQuallid, arzobispo de Sandhurst, en Australia. Entre los nombramientos pontificios se encuentra el italiano, el padre Giuseppe Bonfrate, profesor de la Universidad Gregoriana, el cardenal Don Rosario, patriarca de las Iglesias Orientales, y por último la hermana Leticia Salazar, de la Orden de la Compañía de Nuestra Señora y canciller en la diócesis de San Bernardino, en Estados Unidos. Y tal como recoge el Instrumentum Laboris, entre los frutos más significativos del sínodo está la intensidad del impulso ecuménico. Inspirada en este punto, se celebró la vigilia de oración en la que también participaron los delegados fraternos, así como representantes ecuménicos de todo el mundo. La oración fue preparada por la comunidad de Taizé y tuvo lugar efectivamente, como decías, en la Plaza de los Protomártires, muy significativa porque ahí se conmemora el martirio del apóstol Pedro.
En la jornada del lunes se hizo una colecta entre los participantes en el sínodo para ayudar a las iglesias de Gaza y el Papa envió además una carta a los católicos de Medio Oriente en la que califica de vergonzosa la incapacidad de la comunidad internacional y los países poderosos para silenciar las armas y poner fin a la tragedia de la guerra. Por otra parte, el día 27, tras la clausura del sínodo, se inaugurará, tras 8 meses de trabajo, la restauración del baldaquino de la Basílica de San Pedro. Desde hace 250 años no se realizaba ninguna intervención de este tipo. Cuéntanos, Eva.
Además de la convocatoria de la jornada de oración y ayuno, el Papa marcó el aniversario de la masacre del 7 de octubre con esa carta a la que te referías, en la que Francisco les escribe con corazón de padre y describe el panorama en Oriente Medio asegurando que corre la sangre igual que las lágrimas, aumenta la ira junto con el deseo de venganza, mientras parece que a pocos les interesa lo que más se necesita y lo que la gente desea, el diálogo y la paz. El Papa agradece a estos católicos que, a pesar de todo, permanezcan en esas tierras y les asegura que se convierten en brotes de esperanza, pues la luz de la fe los lleva a dar testimonio del amor mientras se habla de odio. En ese mismo día, el Vaticano convocó una colecta interna dedicada a la parroquia de Gaza, que está dirigida por el padre Romanelli, a quien el Papa llama por teléfono todos los días, donde, como sabemos, desde hace un año se refugian unas 500 personas. De forma simbólica, el cardenal limosnero Corran Krajewski se situó con una cesta delante de la puerta central de la entrada del aula Pablo VI para recoger limosnas de los participantes en el sínodo. En total se recogieron 32.000 euros que se unieron a otros 30.000 ofrecidos por la propia limosnería apostólica. Todo ese dinero, 62.000 euros, se envió a través de la Nunciatura Apostólica en Jerusalén y ya está a disposición del párroco de esta iglesia, quien envió un vídeo de agradecimiento que fue visionado por los participantes del sínodo en medio de un fuerte aplauso.
Bajo el mandato del presidente Xi Jinping como líder supremo del Partido Comunista Chino, el gobierno ha implementado una política coercitiva de sinización de la religión con la subordinación completa de los grupos religiosos a la agenda política. Es un control cada vez más estricto del gobierno sobre las distintas confesiones que viola sistemáticamente el derecho a la libertad religiosa, como ha denunciado en su último informe la Comisión de los Estados Unidos sobre Libertad Religiosa Internacional, corresponsal en Estados Unidos David Zalandete.
En las iglesias de la provincia china de Shandong, donde viven 100 millones de personas, ya no se pueden cantar himnos tradicionales con versos de la Biblia. Ahora lo que suena son cánticos como este. Es un himno secular que se dedica a ensalzar al Estado y al partido, aunque se canta desde el altar. Esto figura en un informe norteamericano sobre lo que se llama sinicización de la religión china. Lo ha elaborado la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional. Es una agencia federal, independiente y bipartidista, que fue establecida por el Congreso de Estados Unidos para seguir y defender